Meu Padre, com o Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda na nossa família de perseverança e sem gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. E nós queremos começar sempre com a Santíssima Virgem Maria. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. También en la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Y queremos honrar a María. Porque hoy celebramos una fiesta mariana. Una fiesta mariana, hoy celebramos la presentación de María en el templo. Y vamos a hablar sobre ese tema en nuestra plática, en nuestra familia de perseverancia. Pero vamos a rezar la oración que María le gusta más. Y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitar de estar con nosotros, nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y además nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro santificador. Es aquel que nos hace santo. Nuestro santificador. Aquel que nos hace santo. Y Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Para que digamos Abba Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Y el fuego interior del amor. Rezando. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus cielos. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. Estamos en familia. Y empezamos siempre rezando juntos a María, a nuestra guía espiritual, el Espíritu Santo, a los ángeles y a los santos. A los ángeles y a los santos. Y bien, hermanos. Yo prometo de rezar por ustedes. Yo prometo de rezar por ustedes. Al Espíritu Santo. Especialmente en la Santa Misa. En la Santa Misa. La Santa Misa es la oración más grande que existe. La Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar con varias intenciones. Una intención para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Ser dóciles a las suaves pero insistentes inspiraciones que vienen de lo alto, el Espíritu Santo. Son suaves pero insistentes y nosotros estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. Mi segunda intención, para que podamos seguir estudiando, creciendo en nuestra fe católica. Estudiando siempre en nuestra fe católica. Y por eso nosotros nos encontramos cada día, dando pláticas para ir avanzando en nuestra relación con Dios, mediante un conocimiento más profundo de la doctrina católica. Finalmente, mi última intención, me gustaría rezar por la conversión de los pecadores, pero especialmente hermanos, la conversión de los moribundos y aquellos quienes están lejos de Dios, aquellos que están lejos de Dios. Para que puedan abrir sus corazones a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita. Sí, hermano, vamos a seguir rezando juntos por la conversión y la salvación de los pecadores, especialmente por los moribundos. Muy bien, hermanos. Hoy celebramos la presentación de María en el templo. Y me gustaría darles un pequeño resumen de dónde estamos. Dónde estamos en clave litúrgica. Es decir, que cada año la iglesia revive la vida de Jesús en el ciclo litúrgico. Ciclo es algo que se repite constantemente. Y se repite constantemente en el ciclo litúrgico. Ayer, nosotros hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey del Universo. Y toda esta semana vamos a ir reflexionando sobre la realeza de Cristo, como Cristo es Rey. Como el Rey del Universo, ¿cómo se aplica Cristo Rey ahorita? Ayer en el ciclo C, leyendo el Evangelio de San Lucas, tuvimos el Evangelio de Jesús en la cruz. Desde la cruz es el trono de Cristo. Él es el Rey. Y está escrito, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El Evangelio presenta a Jesús en la cruz, donde hay varias personas insultando a Jesús. Los sumos sacerdotes están burlándose de Jesús. Luego los soldados también. Luego al principio los ladrones están burlándose de Jesús. Jesús se calla y acepta las burlas hasta el final. Pero un punto esencial para entender el Evangelio de ayer es que Jesús está en medio de los dos ladrones. Al principio, si lees especialmente el Evangelio de San Marcos, los dos están atacando al Señor, al principio. Sin embargo, gradualmente hay una evolución donde la gracia de Dios va llegando, tocando. Llegando, tocando. A uno de los ladrones, que lo llamamos el buen ladrón. Que lo llamamos el buen ladrón. El buen ladrón. Entonces, el buen ladrón, viendo el amor, la paciencia, la misericordia de Jesús, oye los ataques del otro ladrón. El otro ladrón dice, Jesús, si tú eres el Mesías, el Hijo de la Cruz, bájate, salva a ti mismo, salva a nosotros. Mientras el buen ladrón, movido por el Espíritu Santo, él reprocha el otro ladrón, diciendo, hey, ¿no tienes temor de Dios? ¿No tienes temor de Dios? Nosotros estamos bajo la misma sentencia que este hombre. Y nosotros estamos pagando por lo que merecemos, por nuestros crímenes. Pero este hombre es inocente de los crímenes. Luego el buen ladrón mirando a Jesús. Dice Jesús, Jesús, acuérdame cuando estarás en tu reino. Y Jesús, levantando su cabeza, manifestando un océano infinito del amor, de la misericordia, a pesar de su sufrimiento y su agotamiento, dice, amén. Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así se acaba el Evangelio. Y este buen ladrón es el primer santo canonizado. El primer santo canonizado. Y dice Fulton Sheen, murió un ladrón porque robó el cielo, robó el paraíso. Es interesante, hermanos. La misericordia de Dios es casi como Dios tiene el sentido de amor en el sentido que este fue ladrón. Ladrón, probablemente asesino e insurreccionista. Empezando guerras. Entonces Jesús, desde el trono de la cruz, es el rey del amor, rey de la compasión, rey de la misericordia, rey de la santidad. Es nuestro modelo. Jesús es el camino, él es el camino, la vida y la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Precios hermanos, toda esta semana queremos meditar también sobre Cristo Rey y María Reina. Y hacer un esfuerzo para que Cristo puede reinar sobre nosotros, sobre el mundo, sobre el país, sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, en manera especial de reinar sobre nuestras personas. Fin, podríamos nosotros hacer un examen de conciencia con mucha sinceridad, preguntando si Jesús está reinando. Si no, vamos a tratar de convertirnos esta semana. Si en verdad Cristo está reinando sobre nuestra memoria, inteligencia, imaginación, ojos, labios, lengua, orejas, sentimientos, cuerpo, alma. Y hasta nuestras intenciones. Tal vez deberíamos pasar por una etapa profunda de conversión sobre esos varios elementos en nuestro cuerpo. Por eso decimos que viva Cristo Rey. Y decir que viva María Reina. Que viva Cristo Rey. Que viva María Reina. Pero no simplemente expresar esas palabras con la boca, pero también de manifestar mediante nuestra vida. Que nuestra vida sea coherente con las palabras que salen de la boca. Y no Ese dicho argentino, escribir con la mano y borrar con el codo. Decir con la boca, pero contradecir con nuestro estilo de vida. Muy bien, hermanos. Pensaba que era oportuno de hacer pequeño resumen de la solemnidad de Cristo Rey. Y sin olvidar, hermanos, que el domingo que viene ya entramos en el año nuevo. Eso es cierto. Entramos en el año nuevo. Y ese año nuevo es el principio de Adviento. El principio de Adviento. Por eso deberíamos tratar de ir preparándonos por la temporada litúrgica importante de Adviento, encaminándonos hacia la cueva de Belén, donde Jesús nace en Belén, pero Jesús quiere nacer en este Belén. Ese Belén interior que se llama nuestras almas y nuestros corazones. Bien, hermanos. Y hoy celebramos, hermanos, una fiesta mariana. No tan conocida, pero cada fiesta mariana litúrgica es importante. Es importante. Y hoy celebramos la presentación de la Niña María en el templo. La presentación de la Niña María en el templo. En el templo. Bien. Es importante en explicar esta fiesta mariana hacer una clarificación. Es lo siguiente. Cuando hablamos de María, muchas veces hay confusión sobre varias dimensiones de María. Varias dimensiones de María. Y uno es, yo pienso que muchas personas se confunden la Inmaculada Concepción y la Concepción Virginal. Y muchos se confunden la presentación de María y la presentación de Jesús. Por eso me gustaría empezar tratando de clarificar las diferencias. Ok. La Inmaculada Concepción y la Concepción Virginal. La Inmaculada Concepción, hermanos, se refiere más que nada a la concepción de María en el seno de Santa Ana. Se lo repito que la Inmaculada Concepción refiere más bien a María, la Santísima Virgen María, en el vientre de Santa Ana. Según la tradición, los papás de María se llaman San Joaquín, el papá, y Santa Ana. Según la tradición que leemos en el libro apócrifo de Santo Tomás, que los dos han pasado años de sufrimiento. La razón fue porque los dos no podían concebir un hijo. No podían concebir un hijo. Y debido a este sufrimiento, ellos no se amargaron contra Dios. Pero ellos eran una pareja muy generosa. Cuando yo digo ustedes, okay, cuando yo digo diezmo, cuando digo diezmo, ¿qué significa para ustedes? A ver. ¿Qué significa para ustedes cuando yo digo diezmo? Ustedes están pensando de dar donación o limosna probablemente a la iglesia. Dar donaciones o limosna a la iglesia. ¿Y cuánto diezmo significa dar 10%? Y algunos lo hacen, tal vez ustedes no lo hacen. Dan algo, pero no dan el diezmo. Y no estoy diciendo que tiene que hacerlo, mejor hablar con su guía espiritual sobre ese tema si quieren ustedes. Sin embargo, en el caso de los papás de María, San Joaquín y Santa Ana, y celebramos su fiesta cada año el 26 de julio, en memoria de Santa Ana y San Joaquín. Ellos daban, Santa Ana y San Joaquín, hablando del diezmo, era mucho más. Ellos daban una tercera parte de sus bienes económicos al templo de Jerusalén. Por el mantenimiento del templo de Jerusalén, dando a Dios por medio del templo. Y otra, ellos daban una tercera parte de sus bienes. Una tercera parte de sus bienes a los pobres. Viendo a Dios en los pobres. Tuve hambre, sed, desnudo, forastero, enfermo. Todo lo que hacemos a nuestros hermanos pobres, lo hacemos a Jesús. Luego ellos guardaban una tercera parte de sus bienes por sus propios gastos, vendando casi 67% de sus bienes a la iglesia, al templo y a los pobres. Bien. Debido a esto, Dios mirando su sufrimiento, su dolor, Dios les dio el regalo más grande en el mundo. Este regalo fue el regalo de María. Por medio del privilegio, per medio del privilegio della Immaculata Concepción. Per medio del privilegio della Immaculata Concepción. Bien. Entonces, la Inmaculada Concepción, hermanos, es lo siguiente. Justo en el momento cuando María fue concebida en el seno de Santa Ana, Dios intervino, el Espíritu Santo intervino, preservando María de la mancha del pecado original. Fue un privilegio único que se le fue dado a María. En vista de la encarnación del Hijo de Dios, del nacimiento de Jesús. Eso se llama, hermanos, la Inmaculada Concepción. Luego, la concepción virginal refiere más bien a Jesús en María. La Inmaculada Concepción, María en Santa Ana. La concepción virginal sería Jesús concebido en María. Esto nosotros podemos leer y meditar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 26-38, es el relato de la Anunciación. En fin, cuando María había dado su consentimiento, su sí, María había dado su sí, su consentimiento a Dios, con su fiat, con las palabras siguientes, María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Luego, con el consentimiento de María, la Shekina, en hebreo, el Espíritu Santo cubrió María. Y María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Rezamos en el ángeles, el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Este es lo que se llama la concepción virginal. La concepción virginal. Que refiere al sí de María y María concebe Jesús. Muy bien. Dicho esto, ya pasamos a la fiesta que celebramos hoy. La fiesta que celebramos hoy es la presentación. Pero, hermanos, es la presentación, pero es la presentación de María. Probablemente, normalmente, cuando ustedes oyen la palabra la presentación, ustedes están pensando en la presentación de Jesús. Y está bien. Hay dos presentaciones. Presentación de María y presentación de Jesús en el templo. Empezamos con la presentación de Jesús en el templo. que a propósito la presentación de Jesús celebramos cada año el 2 de febrero, que son 40 días después del nacimiento de Jesús. Y además ustedes pueden leer la presentación de Jesús en el templo en el Evangelio de San Lucas capítulo 2. Es el cuarto misterio gozoso. Entonces, la presentación de Jesús, Jesús tiene 40 días, y él fue presentado en el templo de Jerusalén. Estaban esperando Jesús su llegada al templo, especialmente dos personas. Simeón y una mujer mayor que se llama Ana. Son los dos. Simeón, profeta Simeón, y la profetisa Ana. Y al llegar el niño Jesús en brazos de María y San José, Simeón, un místico iluminado por el Espíritu Santo, él se alegró y dijo, ahora yo puedo dejar tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto Lumen Gentium, la luz para todos los pueblos, la gloria de Israel. Hizo dos profecías. A Jesús, él va a ser una señal de contradicción. Y habló con María diciendo que una espada iba a pasar el corazón de María para que los pensamientos de muchos sean revelados. José y María estaban maravillados en escuchar lo que les decía sobre el niño y sobre María. Este es, hermanos, este es la presentación es la presentación del niño Jesús en el templo. Es el cuarto misterio gozoso. Muy bien. Cuarto misterio gozoso. Ya pasamos, hermanos, para entender la fiesta de hoy. Es la presentación de la niña María en el templo. Se trata de presentarlo. La interpretación de esta realidad y cómo nosotros podemos aplicar la presentación de Jesús y luego María a mi propia vida. No cabe la menor duda que Nadie era igual, no hay una mujer igual que María. María era la más grande. María era la más grande y siempre va a ser la mujer más grande en el universo. Tanto que María es la reina de los ángeles, de los santos, de los confesores, de las vírgenes. María es la más grande. Si un ángel viene a visitar a mí, yo caigo de rodillas. Pero cuando el ángel viene a visitar a María, el ángel Gabriel se cae de rodillas frente a María. Porque los ángeles son más grandes que nosotros. Pero María es más grande que los ángeles. Por esa razón decimos que María es la reina de los ángeles. Pero al mismo tiempo María es la madre, más madre cariñosa que nos ama tanto. Nos ama tanto. Que la presentación de la Niña María. Que empezamos con una idea esencial. La presentación del Niño Jesús. La presentación del Niño Jesús está en la Biblia. Como hemos dicho, ustedes hojeando su Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, ustedes van a encontrar el nacimiento de Jesús. Luego sigue la presentación de Jesús en el templo. Luego, el Niño Jesús perdido ya en el templo. Ese es San Lucas, capítulo 2. Pero la presentación de la Niña María, hermanos, no encontramos en la Biblia. Como Santa Ana, San Joaquín, que celebramos los papás de María, no encontramos en la Biblia. En libros apócrifos, sí. Entonces la Iglesia mantiene, por medio de la tradición, que María, en su niñez, desde la Inmaculada Concepción, María pertenecía a Dios en forma completa. Nosotros no. Pero María, justo en el momento de su Inmaculada Concepción, pertenecía completamente a Dios. En forma total. Mientras en nuestro caso, mientras en el caso de María, María se sentía en su persona el deseo de querer darse completamente a Dios en su niñez en preparación por una misión sublime que tendría, que sería un día de ser la madre de Dios. Pues María quiso ir al templo de Jerusalén y presentarse, ofrecerse a Dios. Por medio de su ofrenda en el templo. La tradición católica mantiene más o menos esto. María probablemente tenía como 4 o 5 años y quiso ella darse a Dios. Pues sus papás le acompañaban al templo de Jerusalén En su niñez, y hay fotos donde se ve Santa Ana, San Joaquín y María de como 4 o 5 años subiendo los escalones del templo donde iba a darse completamente a Dios en el templo. Se nota también la grandeza de Santa Ana y San Joaquín sufriendo tanto de no haber tenido un hijo. Ya su niño tiene 4 o 5 años y se le ofrece en el templo. ¡Qué grandeza, amor, desprendimiento de las personas de Santa Ana y San Joaquín! Hay papás que no quieren soltar sus hijos cuando quieren ser sacerdotes, monjas o religiosos cuando tienen 25 años. Deberíamos aprender de Santa Ana y San Joaquín. Entonces María llega al templo. Está recibida María en el templo. Y ahora, en el templo, en el templo, ¿qué hacía María en el templo? Otra vez no tenemos, hermano, no tenemos datos bíblicos exactos. Pero podríamos presumir lo siguiente. Yo voy a dar una lista de varias actividades que probablemente María hacía cuando estaba en el templo. Uno era su actitud interior era de darse, consagrarse completamente a Dios, que es un modelo para nosotros. No guardar nada, sino manos abiertas, completamente dándose completamente a Dios. Forma total. En forma total. Y es una invitación para nosotros, especialmente que estamos preparándonos por la solemnidad de Cristo Rey. No queremos guardar nada para nosotros. No queremos guardar nada para nosotros. Nada. Guardar nada para nosotros. María es un modelo. Es un modelo espléndido de su consagración total a Dios. Un modelo de alegría. Hermanos y hermanas, estamos llamados, hermanas, de ser felices. María es nuestro modelo. Nunca vamos a lograr la felicidad absoluta. Nunca vamos a lograr la felicidad absoluta hasta que tratemos de imitar María. En darnos completamente a Dios, sin reserva. Forma total. Otra. Otra, hermanos. Es lo siguiente. En el templo, probablemente Seguramente María en el templo rezaba mucho. Rezaba mucho. Es una invitación para nosotros de, como María, de crecer en la oración. Crecer en la oración. Hermanos, la manera mejor para rezar, aprender a rezar, es, te dice, diablo nos dice, hay que rezar. Si aprende a rezar, rezando. Debemos aprender el arte de la oración, practicando la oración. Y otra, probablemente, hermanos, María aprendía a leer. Yo le voy a presentar ahorita uno de los retratos de mi nuevo libro, que es muy hermoso. ¿Le gusta, no? Oops. Ustedes pueden ver María Reina, pero María ya está leyendo, meditando, ponderando un libro. Dice la Biblia que María ponderaba la palabra de Dios en su corazón. Es un retrato muy hermoso de mi nuevo libro, Compendio Mariano. Ojalá que usted lo pueda comprar. Por eso, es muy probable que María fue enseñada cómo leer bien. Especialmente para que María podía leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Dice que ella ponderaba la palabra de Dios en su corazón en Lucas capítulo 2. Pero también para que María podía también leer y rezar los salmos. El libro de oración por excelencia son los salmos, los 150 salmos. Y además, probablemente María, en el templo, le fue enseñada ella. Los deberes domésticos que aprendían las mujeres que iban a ser mamás, como coser, bordar, tal vez cocinar, todos esos deberes del arte doméstico. En preparación por el hecho que María un día iba a ser la madre de Jesús y además la esposa del Señor San José. Una buena mamá debería aprender lo que se llama las virtudes o artes domésticas. Y así, hermanos, la presentación de la Niña Jesús en el templo. ¿Cómo podríamos, hermanos, aplicar este fiesta a nosotros? Dos maneras. Podríamos renovar nuestra consagración a María, ¿o no? Y además podríamos, hermanos, consagrar a nuestras familias y nuestros hijos a la Santísima Virgen María. Esta semana podríamos terminar rezando juntos a la Santísima Virgen María. Otro retrato hermoso es lo siguiente. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Imprimen mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Y permanezca para siempre. Amén.